Bueno, 9:45, ingresamos en zona de entrevista, aquí en Punto de Encuentro. Obviamente nos metemos en un tema complejo y le damos los buenos días al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal, Nano? ¿Cómo están Cecilia y Andrés?
Bien, estamos bien, tratando de comprender ahí, como dice un poco la consigna de este programa. Yo le arrancaría una pregunta ya compleja a Radío. Discúlpeme a la hora de la mañana que uno le tira con semejante cosa, pero a veces cuesta mirar un poco pensando en las drogas, qué son, ¿no? Y cómo afectan la vida de los seres humanos. Y cómo hacer para entender cuando se vuelve a discutir el 0,3, 0,5, de quienes consideran algunos, y yo creo que tienen un poco de razón, la droga madre, que es el alcohol. Cuando vemos que la marihuana es legal en algunos aspectos, se vende en la farmacia y que los chiquilines dicen, al menos, yo no lo puedo comprobar, no lo tengo encuestas, fuman todos o curten todos, como en alguna medida parece ser. ¿Cómo establecer un orden en un mundo tan, en un Uruguay tan complejo, en este aspecto donde las drogas parecen ir y venir, cuando hay una lucha frontal al narcotráfico planteada por el ministro Larrañaga, con incautaciones diarias todos los días, cuando hay drogas químicas que se incautan en el verano, que parecen llegar como si fuera facilísimo, o realmente lo es? ¿Cómo está su trabajo en torno a todo este mundo que parece difícil de equilibrar, de poner en un orden equilibrado?
Sí, en realidad no, yo tengo un doble rol, ¿no? Por un lado soy el secretario de la Junta de Drogas y por otro lado soy el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.
Claro, sí.
Y son roles bastante diferentes, digamos, ¿no?
Me imagino. Casi como una doble personalidad.
Sí, no, se pueden complementar en realidad, pero tienen poco, que tienen una relación curiosa, digamos, en el tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis lo que hacemos es damos cumplimiento a una ley que reguló el mercado de cannabis en el Uruguay, y lo que tenemos que hacer es sostener esa política, digamos, de alguna manera. Y en la Junta Nacional de Drogas, en la Secretaría Nacional de Drogas, nosotros somos la Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Drogas, que es un organismo plural, digamos, con integración de 9 ministerios, con integración de la Secretaría Antitrabajo, con integración de la Prosecretaría de Presidencia de la República, donde nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, fijar las políticas de drogas de Uruguay. Participa ahí el Ministerio del Interior, como bien mencionabas vos, pero participan otros ministerios también. Uh-huh. Y bueno, y en eso es lo que vos decís, hay que lograr un equilibrio. Yo creo que con la discusión con respecto a lo que vos decías del cero alcohol, hasta ahora yo he tratado de no intervenir en el debate. No he declarado nada desde hace bastante tiempo. Desde que apareció un proyecto que he tratado de no pronunciarme, porque en realidad creo que no hay una discusión franca y desprejuiciada del tema. Creo que lo que a todo el mundo hace es ya tener posición a priori. Y a nadie le importa saber nada, ya todos saben al final del debate, y en general la gente se alinea en función de pertenencias políticas y camisetea con el tema, y entonces me parece que así no dan ganas de discutir. O sea, todo se plantea mal.
Sí, pero ¿cuán necesaria es la voz del presidente de la Junta Nacional de Drogas cuando la opinión pública mire ese debate desconcertada en alguna medida por justamente eso que usted acaba de decir?
En realidad, por un lado, no se puede plantear un debate entre los que quieren la vida y los que quieren la muerte, ¿no? Eso es una descalificación muy burda. Se supone que nadie quiere la muerte. Si alguien plantea las cosas así, es como lo único que hace es descalificar a priori el debate. Tampoco se puede plantear el debate entre los que quieren ir para adelante y los que quieren ir para atrás, porque nadie va a asumir que su planteo es ir para atrás. Aunque sea retornar a una posición anterior, si se plantea, no se plantea porque quiere ir para atrás, se plantea porque le parece que eso, o sea, para ponerte un ejemplo, cuando nosotros estábamos a la salida de la dictadura, quienes queríamos volver a la democracia, no lo hacíamos porque queríamos volver para atrás, aunque fuera lo que había antes, ¿no? Lo hacíamos porque entendíamos que eso era ir para adelante. Entonces, esa forma de plantear los debates No, lo único que hacen es descalificar el debate y demostrar que a nadie le importa. En realidad lo que le importa es ganarle al otro, camisetear, descalificarlo.
Radio, ¿seguimos demonizando las sustancias en vez de, como usted ha planteado en algún momento, la relación que tiene el individuo con cada una de las sustancias?
Ah, bueno, qué suerte que me escuchás mucho, porque si no siempre pongo énfasis en eso. Sí, demonizamos las sustancias, no tengo ninguna duda. Igual, a ver, quiero decirte dos cosas con respecto a este tema específicamente, con respecto al tema del cero alcohol, porque no me voy a quedar sin emitir una opinión. La primera cosa es que los números fríos respecto al tema no son concluyentes, eso tiene que quedar absolutamente claro, no es verdad, no se puede descalificar ninguna posición a priori porque los números, si yo lo he consultado, no son concluyentes respecto a una posición o la otra. Implica, además de que implica una posición filosófica respecto a los márgenes de libertad y los riesgos que uno está dispuesto a asumir.
O sea, los números no apoyan ninguna de las posiciones.
No es que no apoyen, se pueden usar en un sentido o en otro.
Los números entre el 0 total y el 0,3 estamos hablando, ¿no?
Sí, entre el 0 y el 0,3 o el 0 y el 0,1 o el 0 y el 0,2.
Bien, bueno, en ese margen, todos, ¿no?
Claro, por eso. Pero yo, mi posición personal, que yo la voy a decir ahora, es que habría que mantener el cero alcohol para conducir. Lo quiero decir esto de manera bien bien clara. Esta es mi posición provisional, como todas mis posiciones, porque yo estoy dispuesto a escuchar argumentos y a modificarla. Pero mi posición es que habría que mantener el cero alcohol.
Y argumentela, por favor.
Sí, porque el mensaje tiene que ser contundente en el sentido de si tomás, no manejés. Sí,
bien.
Ese tiene. Pero yo apuntaría a una gradualización de las sanciones. ¿Qué quiero decir con esto? No puede, hoy en el Uruguay se sanciona de la misma manera al que se tomó un buche de cerveza que al que se tomó medio litro de vino.
Que al que borracho atropelló a alguien, claro.
Y eso es una... No, si atropelló a alguien, eso ya la sanción,
bueno,
es
sí,
otra, ¿no?
Está bien, porque, está bien.
Pero eso es una invitación a que el que tomó un trago siga tomando.
Claro.
Total, me van a sancionar lo mismo, se fue el balde, que se vaya a la cadena, sigo tomando, total...
Sí, bueno, ya rompí, ya estoy en riesgo. Tendría que ser algo como lo de la velocidad, con franjas de multas en distintos.
Bueno, entonces a mí me parece que había que ir a una gradualidad de las sanciones.
Radio, por ejemplo, el presidente de una Cell Trapper señalaba no quitar la libreta en ese hasta 0,3.
Ah, bueno, mira, no sabía que Trapper estaba pensando eso.
Sí.
Yo creo eso. Yo creo que lo que hay que hacer es multar en todos los casos. Y por encima de determinado nivel de alcoholemia, no tenía claro el número, porque tal vez son, entonces sí retirar la libreta, me parece que eso, pero siempre el mensaje tiene que ser si tome no maneje, ese es lo que me parece que tendríamos que hacer, y multar en todos los casos, que es lo que se hace en otros casos, con los límites de velocidad ya se estableció gradualidad en las sanciones, si vos vas por encima de tanto porcentaje, me parece que esa es una solución pero la cuestión es que hay que conseguir que la gente esté dispuesta a escuchar. Y lo que está dispuesta la gente es a camisetear, ¿no? El debate parece un debate...
¿Y usted por dónde sugiere que esto hay que encaminarlo? O sea, ¿la Junta de alguna manera podría liderar ese debate abriendo las voces hacia todos lados?
Me parece que a lo mejor de lo frustrante de este debate es nos sentamos y nos ponemos a conversar de nuevo, ¿no?
¿En qué ámbito?
Pero no sé,
¿Es Parlamento? ¿Es una convocatoria que debería hacer la Junta?
Bueno, ves, está planteado en el Parlamento, se supone que va a haber un proyecto de ley. A lo mejor a punto de partida el proyecto de ley, que a mí básicamente no termina de gustarme, pero insisto, yo estoy dispuesto a escuchar argumentos, pero a punto de partida de eso a lo mejor se genera el debate, ¿no? En el ámbito parlamentario. Se llama a los actores a la comisión, se escuchan aportes y a lo mejor a ese punto de partida se arma, se encuentra una solución mejor.
¿Y usted qué?
O sea, sí,
usted no ha emitido opinión públicamente, lo acaba de hacer, se lo agradezco.
Sí.
Pero usted la está emitiendo por debajo del ámbito público, usted está hablando con los que debaten, transmitiéndoles esto, o los que están en el debate encendido camiseteros se están enterando ahora por Universal de lo que usted piensa.
Sí, se están quedando por el nivel. No, alguna vez, pero no, yo no había emitido opinión desde que se planteó este proyecto de ley. Alguna vez, cuando alguien me preguntaba sobre el tema conceptualmente, yo había opinado que prefería el cero alcohol. Eso sí, ya lo había manifestado alguna vez, y eso básicamente yo lo mantengo.
Sobre Me todo insisto, para no desandar este camino del mensaje simbólico de él, si Tomás no manejes.
Sí, ¿sabes por qué? Porque es muy difícil para una persona graduar cuando llega a 0,3. Claro. Si yo soy el que tomo, ¿no? Yo no puedo saber cuánto tomo hasta 0,3. No tengo manera de saber cuando me hagan el alcotest, el test de alcoholemia, cómo yo sé que llegué a 0,2 y no a 0,4. No hay manera de eso. Entonces es una invitación también a la improvisación. Entonces me parece que con ese margen uno puede mandar el mensaje claro, ¿no? Si Tomás no manejes ahora, tipo que tomó un trago, hay que sancionarlo. Bueno, hay que sancionarlo, pero entonces lo dejamos, por ejemplo, es una persona que estaba en su día libre, pero que en su vida normal conduce, trabaja de conductor de un vehículo. ¿Lo dejamos sin trabajo? Porque el domingo, según Bucha, antes de salir al supermercado, y lo agarramos justo.
Radio, el otro día hablábamos con el presidente de INAVE, Ricardo Cabrera, y de alguna manera él estaba señalando, bueno, de que él está abierto también a esta discusión, pero considera que hay que cambiar lo que está sucediendo, porque bueno, utiliza de alguna manera también los números en ese caso de las consecuencias de los accidentes, pero también podría abrir una gradualidad en tomar en cuenta, por ejemplo, el consumo de los jóvenes a diferencia de los adultos, porque los jóvenes evidentemente en algunas situaciones, y se ha dado en el pasado, no toman una, avanzan, y quizás los adultos puedan tener cierto control. ¿Puede haber una gradualidad también desde ese lado para no poner todo en blanco y negro? Sí, cero, no cero.
En principio no me seduce esa idea, pero no sé, lo tengo que pensar más. No, nunca lo había pensado eso. No me seduce, no me parece que debe diferenciar por edad cómo se sanciona a las personas.
Sí, además los adultos en Uruguay tampoco son un buen ejemplo, ¿no?
Son más tomadores los que venimos de generaciones que se permitía.
Pero las estadísticas hablan de que la mayoría en el pasado, que los accidentes de tránsito eran los jóvenes y sobre todo los fines de semana, ¿no?
Sí.
Con el tema de las motocicletas y los vehículos y todo eso.
Hay que decir también dos cosas más, ¿no? La primera es que esta discusión está politizada, por eso se vive con tanta pasión, ¿no?
Claro.
Porque el alcohol, con ser la droga que más daño hace a la sociedad y a las personas, no es el elemento que tiene más incidencia en los accidentes de tránsito. Eso como primera cosa. Y segunda cosa, y más importante, en Uruguay se ha hecho esta investigación en la puerta de los hospitales. Y una de cada 5 personas que ingresó a la puerta del hospital había consumido benzodiazepinas, claro, que es un ansiolítico.
Es lo que yo siempre digo, claro.
Que afecta bastante más la capacidad de conducir que un vaso de cerveza.
Sí. Y
nadie se rasga la vestidura, si a nadie le importa, nadie dice vamos a prohibirle manejar. A nadie. ¿Por qué? Porque el tema no está politizado. El día que un partido político ponga ese tema arriba de la mesa, entonces todos son fanáticos del 0 benzodiazepina o 0,3. No, es un problema.
Y mire, con la bronca que están empezando a ver con los laboratorios, creo que en cualquier momento sale el tema.
¿Qué pasa? Que se asume
para empezar a pegarle a los laboratorios y a las pastillas.
Se asume que es por prescripción médica, entonces no debería afectar tanto, pero debería ni hablar. ¿Y qué avance es posible hacer en cuanto a las espirometrías que no solo detecten el alcohol, sino que detecten la cantidad de sustancias que una persona puede tener al momento de conducir?
No sé, lo que sí sé es que las espirometrías para más otras sustancias son caras, ¿no? Uh-huh. De hecho, las espirometrías, por ejemplo, para el control del cannabis son bastante más caras que para el control del alcohol, por ejemplo.
¿Y usted estaría de acuerdo con hacer una inversión mayor allí?
No estoy claro, pero es una posibilidad. La otra cosa que te quiero decir también es que, tú decías, se supone que son por prescripción médica. No supongamos eso,
sí,
no
claro.
Supongamos eso, porque en realidad...
Mucho sin receta, y claro, las consigue.
Hay mucho, en Uruguay es muy fácil conseguir benzodiazepinas sin recetas,
sí, ¿no?
Porque hay muchos fármacos que contienen benzodiazepinas y que se venden sin receta verde.
Yo aludí a que puede suponerse que al ser bajo receta, tomar que las personas que están medicadas deberían, si todo funcionara como tiene que funcionar, estar controladas por un médico, ¿no?
Sí, pero no necesariamente se venden bajo receta. Hay medicamentos que sirven para afecciones estomacales y eso, que contienen ansiolíticos,
es verdad.
Estos y no necesitan receta verde.
Radio, y además por debajo de todo, y eso creo que coinciden todos los actores, los que están de un lado y del otro, que acá el tema tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, más allá de discutir estos puntos, el tema es la educación, ¿no? Que la gente entienda cómo se debe actuar, los accidentes de tránsito están, los fallecidos, más allá que en algún momento bajan las cifras o no, pero digo, es impresionante la cantidad de uruguayos que se mueren en los accidentes de tránsito, y ni que hablar los que quedan con lesiones y todas las complicaciones y los gastos para el sistema de salud, ¿no?
Sí, y la estigmatización de las sustancias, insisto, no es el factor que tiene más incidencia en los accidentes de tránsito, pero sí es el que nos fanatizamos, porque lo que nos interesa es politizar el tema. Pero en realidad hay muchos más factores que tienen que ver con entre otros, la velocidad, ¿no? Con los accidentes de tránsito.
¿A usted cómo le cae cuando se defienden argumentos, por ejemplo, como este, de permitir un poco más de alcohol en sangre para penalizar en el tránsito, cuando se defienden argumentos basados en el factor económico de un sector industrial?
Me parece que la gente tiene derecho a plantear lo que le parezca, que tiene derecho, tenemos que discutir. No. La política es incómoda, la vida pública es incómoda y siempre generan cosas que nos gustan más o menos.
Está buena esa definición, la política es incómoda.
Ah, sí, muy interesante. Para estar cómodo hay que estar en la casa con los amigos.
Obviamente. Le voy a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo ve esta guerra frontal al narcotráfico que planteó el ministro del Interior?
El ministro del Interior está realizando permanentemente incautaciones de sustancias ilegales y del tráfico ilegal de otras sustancias que, aunque no sean ilegales, y me parece que eso está bien. Yo insisto, yo tengo que sostener una política pública que es la regulación del mercado de marihuana, lo hacemos desde el IRCA, y todo lo que sea tráfico ilegal, por ejemplo, de cannabis, conspira contra nuestra política pública. Y entonces a mí me parece que está bien que se reprima, que se investigue, porque lo que la gente tiene que hacer, si quiere, es adaptarse a la normativa, ¿no? Y la normativa hoy regula y permite la posibilidad de acceder dentro de los márgenes de la norma a cannabis. Y por lo tanto, no hay, lo otro es una actividad que no debe ser tolerada.
¿Hay alguna manera de medir el consumo de cannabis en el Uruguay en los últimos tiempos a partir de la liberación? ¿Lo están midiendo, lo están siguiendo?
Sí. Nosotros tenemos un área de la Secretaría de Drogas, que es el Observatorio Uruguayo de Drogas, que por cierto es un área de la Secretaría de la que estamos muy orgullosos, que es un observatorio de los buenos que hay en el continente, yo te diría. Y sí, estamos midiendo. Y lo que nos ha pasado con el consumo de cannabis en Uruguay desde la aprobación de la norma es que ha continuado la misma pendiente de crecimiento, digamos. O sea, el consumo de cannabis venía creciendo en Uruguay y la aprobación de la norma no modificó ese crecimiento. Básicamente sigue creciendo con alguna...
No lo impulsó.
Más o menos, con alguna diferenciación por edades, ¿no? La curva final es la misma, pero hay diferenciación por edades. En general, ha disminuido un poco el crecimiento en los jóvenes y ha aumentado en los adultos, pero no ha habido grandes oscilaciones. A diferencia de lo que pasa en otros países, por ejemplo, en Chile ha tenido un crecimiento exponencial y en el mismo periodo, y no ha habido ninguna norma que regule ni nada, ¿no? Y está muy prohibido allá el tráfico, el consumo y todo, ¿no? La tenencia. Claro. Y no sé, el consumo no estoy seguro, sí, creo que no.
O sea que los uruguayos con marco legal o sin marco legal ya veníamos aumentando el consumo y eso no disparó. ¿Y la pandemia, el factor pandemia?
Sí, ahí tenemos algún dato. Y es que para las sustancias ilegales, en términos generales, se produjo una disminución del consumo.
Hubiera dicho lo contrario, mire usted.
Pero sí hubo un aumento de las legales.
Hubiera dicho lo contrario.
No, hubo una disminución del consumo, pero con variaciones. O sea, los que son consumidores habituales, aumentó un poquito el consumo. Y los que eran consumidores esporádicos, la tendencia ha sido a disminuirla.
Bueno, quizá por la falta de fiestas también en esas ocasiones donde está hablando de drogas ilegales,
bueno,
¿no? Drogas
sintéticas, exactamente. Cocaína. Estoy refiriéndome a las drogas ilegales. Uh-huh. Con respecto al alcohol también hay diferencias. Básicamente ha habido un aumento en el consumo de vino, pero no de otros alcoholes, digamos.
Sí, asociado más sí. Al ámbito doméstico y que a las fiestas también el vino, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo creo que en eso incide fundamentalmente.
¿Y hay Cabrera. Cifras de la marihuana?
¿Perdón?
¿Hay cifras de la marihuana en pandemia si tuvo algún pico de consumo?
Tenemos las cifras, lo único que hemos podido analizar ha sido la compra en farmacias. Y ahí lo que hubo fue hasta fines del año pasado una discreta disminución de las ventas.
Mírese.
La gente pudo autocultivar más.
Sí, o vaya a saber. En realidad, asumamos una cosa. Lo que dicen las estadísticas es que uno de cada cinco personas en el Uruguay consume marihuana alguna vez en la vida. Eso es más de 500,000 de personas. Y nosotros con el mercado regulado estamos llegando a 50,000. O sea, 9 de cada 10 siguen consumiendo en el mercado ilegal.
Claro, por eso la arañada está poniéndose canoso, más canoso
pero
cada vez.
Pero se sigue vendiendo todo lo que las farmacias ofertan, ¿o no?
Sí, hasta ahora sí. Ahí tenemos varios problemas. Uno es de productividad, otro es de rentabilidad de las empresas. Y bueno, tenemos que ver cómo hacemos para resolver estas cosas. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es lograr que todas las personas que son usuarios de cannabis, insisto, en el Uruguay son más de 500,000 de personas, accedan a través del mercado regulado. Eso es lo que tenemos que lograr.
Sí, pero tienen que poder abastecerse.
Por los números,
Tienen que poder abastecerlo, el Maricí.
¿Y por qué no se produce más, Radio? ¿Qué es un tema económico?
Tenemos un problema con la capacidad de producir de las empresas, pero además sí, hay un tema de rentabilidad. Las empresas, por lo menos para los usuarios que compran en la farmacia, ¿no? Claro. Que esa cannabis que se compra en la farmacia se produce en el predio que tiene IRCA en Libertad, que allí no alcanzamos a satisfacer la demanda. Y entonces, las empresas presionan para que tengamos un aumento de precios porque en realidad no. Bueno, en el nervio motor del sistema es el afán de lucro. Uno, eso ya aprovecho para desmentir. Viste que está toda esa teoría loca de que Uruguay estatizó la producción de cannabis. No estatizó nada, son empresas privadas, ¿no?
Claro, y ahí les sirve más vender para pasar, para decirlo fácil, les sirve más vender para afuera lo que producen que dárselo al mercado local a través del mercado regulado de farmacia.
Bueno, pero las empresas que están en el predio de Libertad, por lo menos ahí estamos muy claros que no venden para afuera lo que producen, porque está muy controlado eso, muy controladito. Ahí no tienen ninguna chance de vender para afuera.
¿Se tiene intención de contratar a otras empresas que le vendan al Estado con también otras variedades que puedan ser más caras al momento de la venta al consumidor?
A ver, primero, tenemos 2 empresas ahí produciendo, pero tenemos 5 con licencia. O sea, de esas 5 hay una que se está instalando ya. Probablemente en breve vamos a tener 3 empresas produciendo. Eso como primera cosa. Segundo, no es la única manera de acceder a cannabis ahí en Uruguay. Ese es a través de la compra en farmacias. Pero además se puede ser socio de un club canábico, ¿no? Que ahí hay otras variedades de cannabis y otros precios, por cierto, ¿no? Y también se puede autocultivar. Efectivamente, nosotros estamos discutiendo en la Junta Directiva de IRCA la posibilidad de introducir una nueva variante de cannabis con un poco más de THC, porque lo que tenemos como devolución de parte de algunos consumidores que no tiene un porcentaje de THC
que no pega tanto, es lo que dicen, no, hablando en términos...
Así dicen,
no pega tanto, es lo que dicen.
En realidad...
No pega, eso es lo que dicen.
Sí. Entonces ahí hay una posibilidad de introducir una variante nueva con otro precio, con lo cual de alguna manera tal vez podríamos satisfacer las demandas de rentabilidad de las empresas ahí, pero estamos discutiéndolo porque todavía no tenemos consenso en torno a eso en la Junta Directiva de IRCA, ¿no?
Radio, hemos tenido aquí en Punto de Encuentro Universal a la Cámara de Cannabis Medicinal, que nos estaban señalando las complejidades y el tema de los decretos y el tema de las exportaciones que se pueden complicar si no están todos los decretos adecuados, que hay muchos países que el Uruguay podría acceder. ¿Cómo ve todo este mercado del cannabis medicinal?
Sí, viste que desde que desde hace un tiempo ya había un informe, creo que fue pionero de Uruguay 21, anunciando que acá había una posibilidad de desarrollo gigantesco de esta industria, inclusive comparándolo con otras industrias de exportación de primer nivel del Uruguay. Yo sí creo que tenemos posibilidades de crecer mucho con la industria, con la exportación de cannabis, sobre todo el cannabis medicinal, que es el que se paga mejor además en el mercado. No sé si a los números que se dicen, porque cuando uno mira el mercado, hay algunos mercados a los que es muy difícil entrarles. Canadá y Estados Unidos se producen ellos y se autoabastecen en general. Y después se produce cannabis medicinal y también se produce cáñamo para uso industrial, pero con el cáñamo para uso industrial tenemos un techo próximo, porque en algún momento, porque todo el mundo está produciendo y todo el mundo empieza a producir también cannabis para uso medicinal, con lo cual la competencia aumenta mucho y Uruguay tiene algunas desventajas comparativas. Una es la impronta estacional, climática, que tiene Uruguay. No es lo mismo plantar en Uruguay que plantar en el trópico. Y además tenemos otra desventaja, que es los costos de producción en Uruguay. La mano de obra es más cara, el costo de la energía es más caro. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de desarrollar la industria fuertemente en los próximos años, pero que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte a la calidad y al agregado de valor, que pueden ser los rasgos diferenciales. Para cuidar la marca país, que yo creo que es un rasgo distintivo del Uruguay, tenemos que exportar calidad, y entonces deberíamos a agregar valor, porque si vendemos el producto natural y de mala calidad, no digo que lo estemos haciendo, pero si llegara a pasar eso, lo que va a pasar es que el techo es bajo. Toda Europa del Este está plantando. En Europa Central hay países que empiezan a plantar, toda América Latina está plantando, Paraguay, Perú, Colombia, entonces la posibilidad, cuando se abra el mercado brasileño, que yo creo que ahí hay un nicho de mercado importante, bueno, ¿por qué nos van a comprar a los uruguayos? Yo creo que porque tenemos que demostrar que lo que hacemos nosotros tiene calidad. Y en el caso del cannabis medicinal esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de apostar a productos de calidad farmacéutica, que yo creo que hay potencialidad para eso, y bueno, hay que estudiarlo, sin que esto implique inhibir la accesibilidad para las personas, ¿no? Porque hay dos componentes. Uno es esta cuestión del cannabis como una fuente de ingresos para el Uruguay, y otra cosa es el cannabis medicinal como respuesta a las patologías, que efectivamente todos sabemos que hay evidencia empírica de que funciona, y tenemos que tratar de que sea accesible más temprano que tarde a productos de calidad, y no lo que la gente cree que es bueno y que compra unas gotas ahí que nadie sabe lo que tienen, ¿no?
Está clarísimo. Sin duda lo vamos a volver a llamar, Radio, porque, bueno, primero quiero agradecerle que haya dado públicamente su posición sobre esta discusión, este debate, que también admitió que está mal planteado, cosa que compartimos. Pero hay mucho más para hablar sobre esto, así que le agradecemos por hoy al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, y ya lo convocamos para adelante, para seguir encima de este tema y seguir hablando, porque hay muchas aristas en esto de la relación del ser humano con sustancias que se demonizan, para poder hablar más en largo sobre estas cosas que son parte de la vida cotidiana de un gran porcentaje de los que vivimos acá en este país.
No, al contrario, Nano y Cecilia y Andrés, gracias a ustedes, estoy a las órdenes.
Gracias, que tenga buen día,
Radio. Gracias, Radio, que pase bien, que tenga buen día.
Hasta luego.